La calidad del aire en época de invierno es una preocupación a nivel nacional por las altas emisiones de material particulado fino respirable, o MP2.5, en regiones, lo cual representa un riesgo significativo para la salud. Para ello, vamos a conversar con la doctora Claudia Ulloa, académica de la Facultad de Ciencias Ambientales de la UDEC, acerca precisamente este tema de ciencia colaborativa para el monitoreo comunitario de la calidad del aire en la región de Ñuble. Doctora, bienvenida acá a Conexión LD.
Hola, buenas tardes.
Muy bien. Doctora, ingresemos de inmediato en materia. Usted en el Centro EULA han realizado variados estudios a lo largo de Chile respecto a la contaminación atmosférica y la calidad del aire. ¿Qué nos puede decir respecto a la región de Ñuble?
Bueno, mira, en realidad sí, es uno de los temas que más hemos abordado nosotros en el EULA, fundamentalmente para el apoyo de políticas públicas. O sea, hemos participado en el diseño, elaboración y puesta en marcha de muchos planes de contaminación atmosférica, uh-huh. ¿Ya? Directa o indirectamente, haciendo las líneas de base, las propuestas, y en realidad tenemos un conocimiento bastante acabado del tema. Efectivamente, la región de Ñuble es de las más contaminadas en Chile en materia de materia particulada 2,5, y el origen del problema está netamente en la combustión residencial de leña. Yeah. Y esto es importante destacarlo porque, a diferencia de otras zonas, por ejemplo en Concepción Metropolitano, el origen del 2,5 se distribuye en partes más o menos iguales: industria, transporte y calefacción residencial. Uh-huh. Pero en otras zonas como en Ñuble, en la Araucanía, en Maule y hacia el sur, todo evidentemente está muy marcado por la combustión residencial de leña, lo que uno podría pensar que es más fácil de resolver en términos que las fuentes están sumamente bien identificadas, ya claro, en un solo sector, pero por otro lado es tanta la población que se leña que las medidas que se diseñen no están apuntando al resultado que se espera, que es sacar de situación de saturación a esta ciudad. Bueno, eso es lo que a su primera vista podemos plantear, vamos a partir.
Y cuando hablamos de emisiones de material fino respirable, ¿no es cierto? Las 2.5, sí, o MP2.5. Sabemos que la fuente más conocida, como bien dice usted, es la combustión de leña residencial en nuestra claro, región. Pero ¿qué otra fuente encontramos y cuáles son sus características acá en Ñuble?
Bueno, en Ñuble es fundamentalmente combustión residencial de leña, o sea, más del 90%. Y uh-huh, ahí puede seguir, qué sé yo, el transporte. Fundamentalmente uno puede pensar en locomoción pública o locomoción que use diésel como combustible, algunas fuentes industriales, quemas agrícolas en el verano.
Claro.
Pero son, si bien son importantes y deben estar sujetas a regulación y tienen que ser objetos de medidas de reducción de emisiones, lejos, me faltan las palabras lejos, es la combustión de leña. O sea, es como preocuparse de las claro, hormigas y no ver los elefantes. Más o menos eso es el tipo de analogía que nosotros usamos cuando vemos estas cosas. Y en Ñuble, particularmente en Chillán, es más del 90% el origen está en la leña, por lo tanto es el sector prioritario.
Ahora, con estas partículas, ¿cuáles son los riesgos para la salud producidos precisamente por estas emisiones?
Bueno, si hay un contaminante que ha sido extremadamente bien estudiado a nivel mundial en materia epidemiológica, es el material particulado fino respirable, que es el 2,5, uh-huh, ¿ya? Que dentro de la gama de los materiales particulados, por su tamaño y composición, que como se origina normalmente en combustión, tiene una composición orgánica, ¿no es cierto? Tiene la presencia de componentes aromáticos policíclicos, ¿ya? Tiene todos los efectos que uno se pueda imaginar, ¿ya? Desde los más leves, que son los efectos que se van contabilizando cuando se hace la contabilidad de los costos en salud pública que tiene la contaminación atmosférica, que van desde exacerbación de enfermedades respiratorias, ausentismo escolar, uso de medicamentos, asistencia a salas de emergencia, hasta cánceres ya y muerte prematura. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene a la contaminación del aire por material particulado 2,5 en el tercer lugar dentro de los factores de riesgo de muerte prematura ya uh-huh, a nivel mundial. Ahora, cuando uno habla del 2,5, está hablando en realidad de un rango gigantesco de partículas bajo ese tamaño. Uno dice 2,5 micrones, es muchísimo más fino que un pelo, pero hay partículas mucho más finas, por ejemplo el PM1, el PM incluso 0,1, que son, entre más chicos más venenosos, entre más chicos más tóxicos, más peligrosos. Estamos viendo el grueso del problema, ¿ya?
Claro.
Y tiene costos gigantescos para el Estado. O sea, los costos en salud pública que tiene, la contaminación del aire, las muertes prematuras, el ausentismo laboral, escolar, el gasto en medicamentos, en hospitalizaciones, es por lejos un costo social que equivale a varias veces, por ejemplo, la gratuidad universitaria. Ese es el orden de magnitud del costo social que tiene no resolver el tema de la contaminación atmosférica.
Se va todo entrelazando entonces.
Todo.
Claro.
Absolutamente todo.
Doctora, ¿va variando la calidad del aire de acuerdo con la estación en la que nos encontremos?
Totalmente. El peor periodo siempre va a ser el invierno porque es el que se usa calefacción. Bueno, en un año normal, por supuesto, claro, que hemos tenido algunos años con mega incendios como el año 2017-2023, donde tuvimos episodios algunos días, 4 o 5 días, una semana, con episodios de calidad del aire incluso peores los que tenemos en invierno. Uh-huh. Sin embargo, son días que están circunscritos a mientras dura el fenómeno. Mientras que en el invierno, entre más al sur vamos, antes empieza el uso intensivo de leña y después termina, ¿ya? Por ejemplo, probablemente en Ñuble, en Biobío, empieza en fines de abril hasta septiembre los pics del uso de leña. ¿Ya?
Claro.
Más hacia el sur es de marzo hasta octubre, ¿ya? Y es permanentemente, porque es un combustible barato y de calidad absolutamente no regulada, ¿no es cierto? El uso es diario, digamos, en artefactos que no son eficientes, de altas emisiones, uh-huh, y ahí ese es el periodo más complejo.
Ahora, el país cuenta con una extensa red de monitoreo de calidad del aire, ¿no es cierto? Con información, sí, abierta al público por el Sistema Nacional de Calidad del Aire, SINCA, y planes. Pero el problema persiste. ¿Qué pasa entonces, doctora? ¿Por qué no se ha podido controlar definitivamente? ¿O hay otro problema de base, doctora?
Muy buena pregunta. El problema, y esto yo sé que es lo más poco políticamente correcto de decir, pero hay que decirlo. El problema no se va a solucionar mientras no se deje de usar leña para calefacción en un monto muy grande. Hoy día yo hablaba precisamente con unos colegas que estamos elaborando el plan de acción para cambio climático en la región del Biobío, y nosotros hemos hecho cálculos, y esto está documentado en estudios para el Ministerio de Energía, donde hemos determinado qué cantidad de leña hay que sacar, o sea, no reemplazar por pellets ni por leña seca, no, sacar, de eliminar como fuente de calefacción en el país, y estamos hablando de cifras, por ejemplo, en Ñuble sobre el 70%, en Puerto Montt, por ejemplo, sobre el 80%, porque es tanta la magnitud del problema que para lograr salir de saturación, y ojo, salir de saturación significa salir de una condición que implica riesgo para la salud de las personas, a corto y a largo plazo, uh-huh, hay que sacar más de la mitad, en cifras así muy poco conservadora, más de la mitad de la leña que se usa, ¿ya? Y eso es un problema, por lo tanto nos damos cuenta que la contaminación atmosférica en Chile, obviamente que es un problema ambiental, también es un problema de salud pública gravísimo, muere más gente al año prematuramente por contaminación del aire que en accidentes de tránsito, ¿ya? Pero en el fondo es un problema energético, es decir, mientras no haya combustibles o formas de energía o fuentes de energía limpias y asequibles, y subrayo esa palabra para la población, que logren desplazar la leña, el problema no se va a resolver y va a empeorar, ¿ya? No. Claro. Mientras, entonces, ¿eso qué significa? Que el rol del Estado tiene que estar en generar las condiciones que habiliten un mercado energético competitivo, que habiliten la llegada de gas natural, de gas licuado, a precios competitivos a la población, que habiliten el uso masivo de electricidad como fuente para calefacción. Y, por lo tanto, es un problema sistémico y que involucra un montón de otras dimensiones que han sido abordadas en forma muy parcial en los planes de descontaminación. Y por eso que ninguno de ellos ha funcionado.
Claro. Doctor Olla, bueno, si nos puede comentar un poco más de los planes de prevención y descontaminación atmosférica. ¿Cuáles son los respectivos enfoques que tienen estos planes que se han intentado tener?
Bueno, los planes de prevención se gatillan cuando una zona determinada, ¿no es cierto?, alcanza niveles de concentración de un determinado contaminante hasta el 80% del máximo que indica la norma, mientras que los planes de, y como su nombre lo indica, buscan prevenir llegar a una situación de saturación.
Claro.
Y los planes de descontaminación se aplican cuando la zona ya está saturada. O sea, la norma se sobrepasó, ya, bajo ciertos periodos de tiempo que indica la norma y uh-huh. concentraciones. Y por lo tanto, la población está en un riesgo a la salud. ¿Ya? Riesgo a la salud. Si lo lleváramos así como una similitud, una analogía, los planes de prevención es cuando el semáforo está en amarillo y el plan de descontaminación es cuando está rojo, rojo. Casi un rojo tirando para morado. Claro. ¿Ya? Porque supera lo que indican nuestras normas de calidad del aire uh-huh. y a su vez nuestras normas de calidad del aire, ya que están en proceso de revisión, particularmente la del 2,5, son bastante permisivas respecto a lo que indica la OMS. Por ejemplo, la norma anual nuestra para materiales particulados 2,5 señala como semáforo en rojo 20 microgramos por metro cúbico, ¿ya? Uh-huh. Y todas las ciudades desde Santiago hasta Isla la superan. Y la OMS en su última revisión de las guías de calidad del aire sugiere 5 microgramos por metro cúbico. Y llegar a 5 microgramos por metro cúbico, que es el nivel más bajo para el cual se ha demostrado daño a la salud humana, significa no usar leña. Así de simple, ¿ya? Y que todas las casas se calefaccionen con combustibles limpios, gas natural, no necesariamente todos pellets, porque también el pellet es biomasa. O sea, tener una canasta de calefacción domiciliaria que sea variada y limpia, pellet, electricidad, gas natural, gas licuado, ya, bombas de calor, pero para eso tenemos que tener un mercado energético que permita esa realidad.
Exacto, exacto. Y ahora, en Ñuble, regresemos a nuestra región, ¿qué medidas específicas se han intentado implementar o ya están en curso, doctora?
Mire, yo no conozco el detalle del avance del PPDA de Chillán Viejo, pero en realidad todos los planes están, que son por 2,5 en la zona centro-sur de Chile, todos dicen exactamente lo mismo. Es como un timbre que tienen uh-huh. al hacer las medidas, que es básicamente el tema de fiscalización en la comercialización de la leña, recambio de calefactores, pero el recambio de calefactores no está alcanzando a niveles mínimos, o sea, no mueve la aguja. Pues, por ejemplo, yo no conozco la cantidad que hay en Ñuble, pero debe ser algo muy similar a que han puesto en otras ciudades. O sea, ciudades con, no sé, o regiones. Por ejemplo, es que yo, perdonen que hable más de Concepción Metropolitana, porque son las cifras que tengo más a la mano, que son 10 comunas, estamos hablando del orden de 400.000 hogares y se plantean recambiar 20.000 calefactores en 10 años. O sea, eso no mueve la aguja en lo más mínimo, ¿te fijas? Entonces, yo creo que en Chillán es lo mismo. O sea, se están planteando recambios de calefactores que en una cantidad que fácil, no va a impactar el tema de la calidad del aire. Y además, están distribuidos en el tiempo. Cuando termine el plan, ¿no es cierto?, la calidad del aire va a estar peor. Claro. Entonces está el tema de la educación ambiental. Hay un montón de cosas que cada medida por sí misma, obviamente que es valiosa, ¿ya? Pero en magnitudes que no son suficientes para revertir el problema. Y como seguimos, uh-huh. Digamos, poniendo medidas que cambian leña por otro tipo de leña, ¿no es cierto? Leña seca, leña húmeda, leña seca, calefactores, qué sé yo, ineficientes por calefactores más eficientes, pero si las personas siguen ocupando estos calefactores más eficientes con combustibles deficientes o ineficientes o sucios o húmedos, el problema va a ser el mismo. Y en realidad es eso, ¿ya? Las medidas están orientadas a eso, a también uh-huh. algunos pilotos de aislamiento térmico, ¿ya? Pero todo en cantidades que no son ni siquiera las mínimas necesarias como para poder marcar una diferencia, ¿ya? Porque no se ataca el problema estructural.
Claro. Y en ese sentido, doctora, ¿qué llamado hacen desde el Centro EULA? Y no solo a los tomadores de decisiones o organismos, hablemos, ¿no es cierto?, del gobierno, de todo esto, sino que también, ¿cómo podemos contribuir a mejorar la calidad del aire nosotros los ciudadanos?
Bueno, nosotros hemos siempre planteado esto en todas las esferas y foros donde nos convidan a dar nuestra opinión, es que primero el rol del Estado, a ver, uh-huh. no es menor, no es que uno tenga que achacarle todo al Estado, o sea, en la Constitución Política de la República se establece el derecho de las personas a vivir en un ambiente libre de descontaminación y también se establece el deber del Estado asegurar que dicho derecho se cumpla.
Claro.
Por lo tanto, algo tiene que hacer el Estado. Evidentemente que con los planes de descontaminación, las normas de calidad ambiental, el Estado está asumiendo su responsabilidad, pero tiene que ir más allá. Y yo creo que nosotros siempre pensamos que el próximo paso tiene que ver con intervenir fuertemente el mercado energético en términos de establecer las reglas del juego que permitan más competencia, ¿ya? y que eso impacte en la calidad de los energéticos, pero sobre todo en el precio de los energéticos, ¿ya? Uh-huh. Es un contrasentido gigantesco que en un país que tiene un tremendo potencial de energías renovables, que aseguraría un bajo coste de la electricidad, este mismo invierno las tarifas eléctricas se dispararon, ¿ya? Uh-huh. Es un contrasentido tremendo que un país que tiene metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero todavía tengamos generación a diésel o la gente se esté calefaccionando con leña. Entonces, tiene que haber una mirada sistémica del Estado, pero cuyo primer rol es competencia, regulación. No se trata de estatizar el sector energético, sino que al contrario, promover la competencia para que permitan las personas tengan una canasta amplia de energéticos a un precio competitivo. Precios competitivos que por lo demás están todo el mundo menos acá, ¿ya? Uh-huh. Eso por un lado. Ahora, obviamente, y los ciudadanos también podemos hacer cosas. Yo creo que la importancia de tomar conciencia de que el problema de la contaminación atmosférica lo generamos nosotros, ¿no es cierto? Eso es lo primero que tenemos que tener. Uh-huh. ¿Ya? La mayor fuente de emisión, por ejemplo, en Ñuble son las casas. Claro. Por lo tanto, somos los principales contaminantes del aire. Yo creo que cuando uno toma conciencia que el problema no está afuera, que lo genera uno, yo creo que ahí se empieza a gatillar un cambio en que las personas muchas veces pueden y tienen la opción de cambiar sus medios de calefacción o ser más eficientes, ¿ya? Pero yo creo que no estoy tan clara que la ciudadanía en general tenga conciencia de que somos los principales contaminadores del aire en algunas zonas del país.
Exacto. Nosotros somos los principales, ¿no es cierto?, que tenemos que cuidar nuestro aire, doctora.
Y que los impactos nos impactan a nosotros, literalmente, en nuestra salud.
Totalmente. Por eso nosotros somos los primeros que tenemos que decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Estoy cuidando o no estoy cuidando el aire? ¿Qué combustión estoy utilizando? ¿Qué leña estoy utilizando? ¿Si está húmeda? ¿Si está seca? ¿Cómo puedo cambiar esto? Bueno, hay tanto tema ahí que conversar, doctora. Sí. Le quiero agradecer estos minutos acá en la radio. Muchas gracias. Espero tener una próxima entrevista con usted y así seguir ampliando esta información. Muchas gracias.
Listo, que esté muy bien.
Igualmente, que esté muy bien. Ahí estaba la doctora Claudia Ulloa, académica de la Facultad de Ciencias Ambientales de la UDEC.